A ver, imaginemos por un momento a una cirujana brillante, una mujer con, no sé, décadas de experiencia salvando vidas en los quirófanos más exigentes. Y de repente, un día, se ve obligada a realizar una operación a corazón abierto.
Complicado.
Muy complicado, pero es que la operación es sobre sí misma, sin anestesia ni nada.
Ostras.
Y justo en el ecuador de ese procedimiento, con el pecho abierto, se da cuenta de que sus bisturís, los manuales médicos que se sabe de memoria y todos sus protocolos clínicos, pues que no sirven de absolutamente nada para detener la hemorragia. O sea, nada.
Madre mía, es una imagen súper descarnada, ¿eh?
Sí, totalmente. Pero es que esa es la situación exacta que se produce cuando una profesional de la mente, una experta, se enfrenta a su propio duelo devastador.
Claro, es que es probablemente la única manera de entender la magnitud de lo que tenemos hoy sobre la mesa. Porque cuando el conocimiento académico choca de frente con la experiencia humana más cruda, pues los cimientos de la ciencia inevitablemente se tambalean.
Exacto. Y precisamente por eso la exploración de hoy me parece un acontecimiento editorial brutal. A ver, nos acaba de llegar un ejemplar muy especial a la mesa, editado este mismo año, 2026.
Recién salido de la imprenta, vamos.
Eso es. Y nos lo han enviado en exclusiva para poder hacer este análisis a fondo con toda la comunidad de la web de Editorial Poesía Eres Tú. Es un lujazo.
Desde luego.
Hablamos del libro Caminantes, Poemas del Duelo y la Memoria, escrito por Isabel Martín Grande.
Un título que, bueno, bajo esa apariencia poética, esconde un documento de un valor clínico incalculable, la verdad. Y nuestra misión en esta inmersión profunda no es simplemente aplaudir una colección de versos estéticamente bellos, que lo son, ojo.
Sí, son preciosos, pero vamos allá, ¿no?
Mucho más allá. El objetivo hoy es desentrañar la mecánica de este poemario. O sea, comprender cómo la escritura no es solo un desahogo en plan, bueno, me siento a llorar sobre el papel.
Ya.
Es un mecanismo de supervivencia. Queremos ver cómo la poesía actúa como una especie de, digamos, armazón estructural para reordenar ese caos absoluto que arrasa a una persona tras una pérdida irreparable.
Es que me vuela la cabeza cómo lo plantea. Como bien señala la propia premisa de la obra, hay una máxima que vertebra cada página. Ella dice que mientras existan palabras y recuerdos, nadie camina solo en su dolor.
¡Qué maravilla de frase!
En el objeto físico, porque la experiencia de este libro empieza antes de abrirlo siquiera. A mí la portada, te juro, me frenó en seco.
Claro, es que es una elección visual que te condiciona toda la lectura posterior, sin duda.
Totalmente. A ver, es una fotografía firmada por Chantal Rosenbaum y muestra a una figura solitaria, de espaldas, que está caminando de una manera casi real sobre las aguas cristalinas de un río. Y alrededor hay unas piedras enormes, montañas, árboles con esos tonos ocres de otoño, ¿sabes?
Sí, esa paleta melancólica.
Exacto. Y una niebla súper espesa que se come el horizonte. O sea, te transmite un aislamiento monumental. Pero luego, paradójicamente, el agua tan transparente te da una sensación de quietud inmensa.
Y fíjate, esa disonancia visual, esa mezcla rara entre aislamiento y quietud, refleja perfectamente la dualidad de la mente que ha escrito esto. Aquí es súper importante leer la nota de la autora para pillar el contexto.
Sí, eso es clave.
Porque Isabel Martín Grande no es solo poeta. O sea, ella es psicóloga clínica, con un bagaje tremendo que incluye un montón de años en el Servicio de Salud Británico, el NHS.
Madre mía, palabras mayores.
Claro. Y desde esa autoridad científica, ella misma te avisa al principio. Te dice, oye, esto no es un manual tradicional sobre el duelo.
Porque, y uso sus propias palabras, ella sabe de primera mano que la teoría se desploma cuando el corazón se desgarra. Y volviendo a lo de la cirujana que decíamos al principio.
La metáfora del bisturí.
Eso es. Es ahí donde tira el bisturí porque no le sirve de nada. Y coge la pluma como su única herramienta quirúrgica posible.
Literal.
Pero, a ver, a mí me surge una duda aquí. Desde un punto de vista estrictamente psicológico, ¿por qué la ciencia pura y dura fracasa en un momento así? O sea, ¿por qué necesitamos metáforas y versos cuando se nos muere alguien?
Pues mira, para responder a eso, tenemos que irnos a lo que en psicología clínica llamamos el proceso psicodinámico de integrar un trauma.
Vale.
A ver, cuando tú sufres una pérdida tan devastadora, de golpe, tu cerebro pierde su modelo predictivo del mundo.
O sea, los esquemas saltan por los aires.
Exactamente. La persona amada ya no está, pero tu mente sigue esperando verla aparecer por la puerta o escuchar su voz en el pasillo, ¿sabes?
Uf, qué duro.
Esa disonancia cognitiva te genera un dolor que no tiene forma. No tiene límites, no tiene bordes. Es un abismo informe absoluto.
Vamos, una inundación total del sistema nervioso.
Eso es. Y la angustia informe es improcesable para un cerebro humano. Simplemente no puede con ella. Entonces, lo que hace la autora aquí, fusionando su perfil de psicóloga con su dolor personal, es usar la escritura creativa para fabricar, digamos, un contenedor artificial.
¡Ostras!
Claro. Piénsalo. Un poema tiene bordes. Tiene su ritmo, tiene sílabas contadas, estrofas. Al obligar a ese dolor caótico a meterse dentro de la estructura física de un poema, la mente por fin puede empezar a procesarlo.
¡Qué fuerte! O sea que la poesía no te quita la tristeza, obvio, pero te da como un perímetro seguro para mirar el trauma sin que te destruya.
Lo has clavado. Es exactamente eso.
Es fascinante ver el arte así, casi como una tecnología de contención emocional. Y bueno, sabiendo esto, es súper revelador ver cómo empieza ella a reordenar todo este caos. Porque claro, el instinto tras una pérdida no es mirar al futuro.
Que va, para nada.
Miras hacia atrás de forma obsesiva. Y el libro arranca justo ahí, abordando el reconocimiento de la huella, ¿no? El encuentro. Porque antes de procesar el vacío, necesitas certificar ¿qué es lo que has perdido exactamente?
Claro, certificar la existencia de eso. Y abordar esa memoria compartida es de lo más complejo del poemario. Fíjate en poemas como El umbral del mediodía. Ahí leemos versos sobre estar reviviéndonos en palabras dulces, amargas y amadas.
Hay un esfuerzo titánico, enorme, por invocar la vitalidad de la juventud, por dejar en papel la energía de ese vínculo, para que no se evapore, ¿sabes?
Sí, sí, lo entiendo.
Pero, a ver, hay un momento en este proceso que, te soy sincera, a mí me descoloca un poco.
A ver, cuenta.
En el poema que se llama El lenguaje del encuentro, la autora coge y literalmente dinamita las reglas del idioma. O sea, empieza a usar un vocabulario inventado por completo.
Ah, sí, ya sé por dónde vas.
Claro, escribe cosas tipo despacemes escribicio, socavacio o inverteso el procamos. Y a ver, espera, me cuesta encajar esto. Estamos hablando de un dolor insoportable, de una obra súper profunda y clínica sobre la muerte.
¿Sí?
Entonces, ¿por qué usar palabras inventadas que suenan casi a juego de niños? O sea, ¿es que el diccionario se queda corto o es una forma de evasión de la realidad?
Pues mira, esa resistencia que sientes, eso de que te descoloque, es justo el efecto que ella busca. Y esto toca el núcleo de la intimidad humana. No es evasión para nada. Es reconstruir un ecosistema aislado.
¿Un ecosistema?
Claro. A ver, el duelo es de las experiencias más alienantes del mundo. La calle sigue llena, el mundo gira, la gente habla su idioma normal, pero el que sufre la pérdida siente que lo han exiliado a otro planeta.
Uf, un planeta donde nadie más habla su idioma.
Justo eso. Cuando dos personas construyen una vida juntas durante años, no solo comparten un piso, crean un microcosmos sociológico. Y todo microcosmos tiene su propio dialecto.
Ya, ya. Códigos secretos, chistes internos.
Exacto. Palabras deformadas por el cariño que, si las oye alguien de fuera, piensa que estáis locos, ¿no?
Total. Haber visto así tiene todo el sentido del mundo. Esas palabras raras son las únicas que de verdad significan algo en su universo privado.
Ese es el mecanismo clínico que hay debajo. Al usar ese lenguaje inventado, o nombres en clave como ese Manué que sale luego en el poema El esplendor del infinito, ella no está negando que él ha fallecido. Está resucitando la vitalidad de lo que tenían. Está demostrando que la conexión era tan brutal que el idioma de la calle no daba de sí para contenerla. Escribir esas palabras es, o sea, es pura rebeldía contra la muerte.
¡Qué bonito! Es como decir, este fue nuestro mundo. Tenía sus propias leyes. Y al ponerlo aquí, en el libro, lo hago indestructible.
Eso es.
Y además se nota un esfuerzo constante por anclar ese mundo privado a cosas súper tangibles, ¿verdad?
Sí, mucho.
Por ejemplo, Los poemas de la arena cuenta cómo le daba poemas de Pablo Neruda garabateados. Hay una insistencia en atar los recuerdos a objetos físicos. La arena de la playa, la textura de un libro, una tarde concreta bajo lo que ella llama la luz intensa.
Claro.
Es como si su mente necesitara presentar pruebas periciales ante un juez para demostrar que toda esa belleza existió de verdad.
Y es que es una fase indispensable a nivel clínico. Para tú poder integrar que alguien ya no está, primero tienes que validar al 100% la magnitud de que sí estuvo.
Claro. Certificar la huella.
Eso es. Esa certificación es lo que te da, digamos, el permiso interno para poder seguir caminando por el duelo.
Pero claro, esa validación tan bonita del pasado, pues tarde o temprano se choca contra el muro de hormigón del presente.
Inevitablemente.
Después de certificar lo que hubo, el viaje del libro entra en lo que llama la estancia sagrada, y ahí explora la dimensión de los abrazos interrumpidos. Aquí es donde el laberinto del presente te atrapa y te asfixia.
Sí, entramos en la confrontación directa con el paso del tiempo, porque el tiempo se vuelve tu peor enemigo. Hay un poema, La contabilidad de los latidos, que, madre mía, captura esta tortura psicológica de forma impecable.
Uf, ese poema transmite una desesperación tan cruda. Habla de las horas oscuras y machaca mucho con el sonido del tic-tac. Pero, ¿por qué el simple paso de los segundos te angustia tanto en el duelo?
A ver, esto pasa porque hay una distorsión temporal muy severa en la cabeza del doliente. Cuando eres joven o te estás enamorando, el tiempo es tu colega.
Sí, es el lienzo donde pintas tu futuro, tus viajes.
Exacto. Pero cuando sufres un trauma así, cada segundo que marca el reloj, cada tic-tac, es un golpe violento que te recuerda que te estás alejando cronológicamente de esa persona.
¡Ostras!
Claro, cada minuto que pasa es un minuto más lejos de la última vez que le viste la cara. Contar los latidos es darte cuenta, con mucho dolor, de que tu biología sigue hacia adelante, pero tu vida emocional se ha quedado congelada.
¡Qué duro, madre mía! Y fíjate, para intentar sobrevivir a esa locura, el poemario mete un mito clásico súper potente en el poema Hilos de Ariadna. Usa la figura del hilo rojo para ilustrar esa conexión invisible con el que se ha ido, para no perderte en el laberinto oscuro.
Sí.
Pero fíjate, leyendo esos versos, yo no visualicé a un héroe griego en un laberinto de piedra.
Ah, no. ¿Qué te imaginaste?
Pues a ver, imaginé ese hilo de Ariadna como el cable de seguridad de un astronauta.
¡Ostras, qué buena imagen!
¿Sabes? Ese cordón umbilical que une al astronauta con la nave mientras flota en un espacio negro, helado y en silencio absoluto.
Totalmente.
Y si cortas ese hilo, que aquí sería la poesía, la memoria, pues el astronauta simplemente sale flotando a la deriva y el vacío cósmico se lo traga. El hilo no es una cadena que le ahoga, es lo único que impide que desaparezca.
Oye, pues es una reinterpretación soberbia. Me encanta. Porque ilustra a la perfección lo que es el anclaje vital. Y además encaja brutal con un término clínico que el libro suelta de forma superquirúrgica justo ahí.
¿Cuál?
Menciona explícitamente el síndrome del destino y el concepto del yo yacente.
Nick, quería parar justo en eso. Porque lo de yo yacente es una expresión que me puso los pelos de punta.
Es muy potente.
Suena a rendirse del todo, a claudicar. Si te sientes yacente, o sea, muerto en vida, ¿cómo te va a mantener a flote un simple hilo de memoria? ¿Qué le pasa a la mente para llegar ahí?
Pues el yo yacente te explica la fractura de identidad que sufre alguien que sobrevive a una pérdida tan extrema. El cerebro, como no concibe vivir sin el otro, se divide en dos. Una parte tuya sigue madrugando, yendo a currar, respirando. Pero otra parte gigantesca de ti siente que debería haberse muerto también. Es la famosa culpa del superviviente.
Ya, claro.
Sientes que te han robado tu destino vital. Te percibes a ti mismo tumbado en la misma tumba, yacente, acompañando al otro en la oscuridad.
Es como si estar vivo fuera una traición, ¿no?
Literal. Vivir es traicionar el vínculo. Y ojo, porque aquí es donde el libro le da una patada a todos los tópicos de la psicología barata.
Sí.
Llevamos décadas escuchando eso de que el duelo es pasar página, soltar, dejar ir para avanzar.
Uf, odio esas frases.
Son terribles. Pues la autora, con todo su bagaje clínico y poético, destroza esa idea. Un duelo sano no es soltar el hilo de Ariadna. Es aceptar que vas a caminar por el mundo, pero como dice ella, engarzados a este hilo rojo.
O sea, que la movida no es quitarte el traje de astronauta ni cortar el cable. Es aprender a moverte en gravedad cero llevando el cable a cuestas sin que se te enrede en el cuello.
Exacto. Es aprender a integrar el peso de la ausencia como una viga maestra de tu nueva identidad. O sea, la pérdida no se supera, se incorpora.
¡Qué gran verdad! Pero bueno, vagar por ese espacio oscuro, aceptando el hilo, tampoco es el final del viaje. Porque un duelo clínico no se puede quedar atascado en el vacío infinito.
No, claro, tiene que avanzar.
La evolución del libro llega a un clímax en la tercera fase, centrada en la despedida y en la memoria que germina. Y aquí pasamos de una melancolía reflexiva a una explosión química tremenda.
Ni tanto. Porque para que te transformes de verdad, primero tienes que arder. Y el poema El incendio de la rabia es justo ese punto de ebullición.
Para mí es el fragmento más brutal de todo el libro. Retrata el momento en que te asomas al abismo y le gritas al universo: ¿por qué tú? ¿Por qué ahora?
Sí, la rabia pura.
Y tiene una frase que resume la paradoja del libro. Dice que las respuestas de los libros crepitan en el silencio.
Ostras, es que esa sola línea invalida toneladas de literatura académica, ¿eh?
Totalmente.
Confirma lo que decíaros al principio. La psiquiatría, el DSM, las famosas 5 fases del duelo. Todo ese papel impreso se vuelve leña. Se quema en el horno de la rabia humana, porque la indignación ante una muerte a destiempo no la puedes controlar con un manual.
Y la autora confiesa ahí que la desesperación se aferra al aire. Sientes esa asfixia, esa pérdida de control absoluto.
Mm.
Pero a ver, aquí te lanzo un reto sobre esta narrativa clínica, porque pasamos de ese incendio que lo devora todo al poema final que se llama Semillas de versos. Y ahí el dolor se transforma y afirma: ahora crecéis en semillas de versos.
Sí.
A ver, me parece un salto mortal pasar de un fuego que lo arrasa todo a plantar semillitas. Es un cambio súper abrupto. ¿Cómo es posible que escribir 4 poemas apague un incendio psicológico de ese calibre?
Pues mira, la clave es entender que el arte no es un extintor. La poesía no le echa agua a tu rabia para que desaparezca por arte de magia. Lo que pasa aquí es súper parecido a algo que vemos en ecología, a la sucesión ecológica después de un incendio en un bosque.
A ver, explícame eso.
Pues resulta que hay especies de árboles, como algunos pinos, que necesitan el fuego sí o sí para reproducirse. Sus semillas están cerradas con una resina muy dura, que solo se derrite si hay una temperatura extrema durante un incendio forestal.
¡Ostras, qué curioso!
Sin ese fuego abrasador, la semilla jamás podría germinar. Pues de la escritura de este libro funciona igual. Aceptar el duelo no significa que el fuego no te haya dolido muchísimo, o que ya no quede nada de rabia.
Ya, ya.
Significa que coges toda esa tierra quemada, ese caos absoluto que te ha dejado la muerte, y usas el calor de ese dolor para derretir la coraza y crear algo completamente nuevo. Algo tangible.
¡Qué maravilla! O sea, transformas la destrucción en la tierra donde va a crecer el bosque nuevo, que en este caso el objeto físico es el libro de poemas.
Exacto. Un objeto tangible que saca el dolor de la cabeza de la autora y lo planta en el mundo real. Y al hacer eso, deja de ser su tragedia personal y se convierte en un legado que otros podemos usar.
Y fíjate, ese salto de lo mío a lo nuestro es clave para entender el libro. Solo tienes que leer los agradecimientos para darte cuenta de un detalle precioso.
Sí, la parte de la comunidad.
Exacto. Ella menciona cómo su red, los compañeros de los grupos de creación como Escritores Aumentados o Yolanda Juan San Martín, hicieron de fuerza de contención. Básicamente no la dejaron esconder estos versos en un cajón.
Es que el dolor traumático siempre te susurra al oído que te escondas en la cueva, ¿sabes?
Sí, te aísla.
Pero la tribu, la comunidad, te exige que cojas ese dolor tuyo y lo conviertas en un faro para los demás. Y eso cierra el círculo de una manera magistral, la verdad.
Totalmente. Demuestra que, a ver, el duelo es un laberinto por el que nadie puede caminar por ti, pero la salida no está en aislarte del mundo.
Para nada. Al publicar esto, al enseñar su propio yo yacente sin filtros, nos está dando su hilo de Ariadna particular. Lo ofrece para que, si tú estás atrapado en la oscuridad de tu duelo, tengas de dónde tirar.
Es súper generoso. Y, llegados a este punto, ¿qué supone todo este viaje para la comunidad editorial Poesía Eres Tú? A ver, si miramos el camino que hemos recorrido hoy, tenemos un mapa entero del alma en crisis.
Mm.
Empieza en el caos, inventando un lenguaje raro para proteger los recuerdos. Luego flota en ese espacio oscuro con la tortura del tic-tac, agarrándose al hilo de Ariadna para no caer al vacío.
Y termina cruzando el fuego piciscador de la rabia, donde se queman los manuales, y deja esa tierra abonada de donde salen por fin las semillas de versos.
Queda demostrada la tesis de Isabel Martín Grande, que con palabras y recuerdo activo, las heridas logran cicatrizar. No desaparecen.
Nunca desaparecen.
Claro, la cicatriz siempre te recuerda al tajo, pero dejan de sangrar y se vuelven mapas para navegar. Por eso, Caminantes no es solo ¡ay, qué libro tan bonito!
No, no, no.
Es una pieza de estudio obligatoria para entender la anatomía de una ausencia. Esto no es teoría fría, es un corazón latiendo en el papel.
Es la prueba viva de que reestructurarte emocionalmente se puede hacer y de que la belleza tiene esa capacidad súper extraña de florecer en los rincones más secos de la tristeza humana.
Ha sido una exploración súper profunda, de verdad. Pero bueno, antes de cerrar y volviendo a esa psicóloga del principio, delante de sus propias emociones, me apetece dejar una pregunta flotando por aquí.
A ver, tira.
Hemos visto cómo un vocabulario clínico tan aséptico y perfecto se queda corto y la mente tiene que buscar refugio en la poesía. Así que me pregunto, si los supermanuales de psiquiatría fracasan midiendo el peso real del duelo, ¿no será que la ciencia se está perdiendo la herramienta de diagnóstico más precisa que existe?
¡Ostras!
O sea, igual el verdadero escáner del alma no está en un laboratorio, sino esperando a que alguien lo descubra en el ritmo oculto de un verso. Ahí lo dejo.